Al menos 745 personas han muerto esta semana por coronavirus, unas 200 más que la semana pasada. La cifra de víctimas mortales se sitúa en los 48.158 españoles muertos desde el inicio de la pandemia. Aragón sigue siendo la comunidad autónoma que registra más fallecidos por millón de habitantes, con un 37,9%, aunque afortunadamente la tasa parece estabilizarse. Le sigue La Rioja con un 35,1% de muertos por millón de habitantes, Madrid con un 32,8%, Castilla-La Mancha con un 27,5% y País Vasco con un 25,7%. En todas las comunidades aumenta el número semanal de fallecidos, salvo en Aragón, Cantabria, Extremadura, Baleares y Ceuta. Las regiones con menos fallecidos por millón son Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura. Y crecen también los contagios. El Ministerio de Sanidad registró ayer 14.389 casos, de los cuales 4.697 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas.
Bueno, pues a los... algunos serían ingenuos, otros directamente descerebrados. A todos esos que preguntaban, ¿y dónde están los la presión en los hospitales? ¿Y dónde están los muertos? Es mentira todo. Esto es una pandemia. Aquí no hay nada. Se lo inventan. Bueno, pues ya tenéis superada la cota de los 100 muertos diarios por coronavirus. No estamos como en marzo, pero poquito a poquito nos vamos acercando. En la semana del 18 de julio, que fue cuando empezó a subir el número de muertes semanales, tuvimos 66 muertes. La siguiente semana, 89. La del 1 de agosto, 157. La del 8 de agosto, 196. La del 15 de agosto, 247. La del 22 de agosto, 341. La del 29 de agosto, 449 muertos. La del 5 de septiembre, 557. Y la del 12 de septiembre, es decir, la que se cerró ayer día 18, pues ya tenemos 745, más de 100 muertos cada día. Como decíamos en la entradilla de la noticia, pues la comunidad autónoma que ha tenido esta semana más muertos por millón de habitantes vuelve a ser Aragón, con 37,9, seguida de La Rioja con 35,1 y Madrid con 32,8. En Aragón, afortunadamente, parece que la situación se está estabilizando. En las últimas 4 o 5 semanas, pues más o menos se mantiene en el entorno de las 40, 50, 60 muertes sin aumentos llamativos. En el resto de comunidades, en casi todas, está empeorando la situación a ojos vista. Por ejemplo, Andalucía pasa de 58 a 89 muertes semanales. Castilla-La Mancha de 20 a 56. Castilla y León de 29 a 44. Cataluña está estabilizada, pero sigue subiendo, de 76 a 84. Galicia de 20 a 29. Madrid de 159 muertos a 218 en una semana. País Vasco de 46 a 56. Esa es la situación. Primero empiezan los contagios, luego crecen en los hospitales el número de personas con COVID, crece luego el número de personas en UCI y termina creciendo el número de fallecimientos. Y estamos en segunda ola desde mediados de julio. Y estamos desde mediados de julio porque tenemos a un señor en la Moncloa, que se llama Pedro Sánchez, que se negó, y por cierto, se sigue negando, a hacer lo que el sentido común mandaba, que era blindar las fronteras. No lo hizo en marzo y tampoco lo hizo antes de reabrir nuestro país al turismo. Con lo cual, pues comunidades que habían pasado bien en la primera ola, como Baleares o Canarias, pues están en el hoyo más absoluto, sanitaria y económicamente. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Se niega Pedro Sánchez a controlar en frontera, a exigir un test PCR a todo el que venga. Es decir, ¿por qué no intenta evitar que nos entre en brotes? Pues yo me pregunto lo mismo. Entonces, solo se me ocurren dos explicaciones. Si alguno de ustedes tiene alguna otra, pues encantadísimo de que me la haga llegar a través de Twitter. O bien es obcecación ideológica. Ya saben que Pedro Sánchez publicó aquel infame tuit el 6 de febrero cuando le pedían desde Vox, por ejemplo, que cerrara fronteras a los vuelos procedentes de China, que en aquel momento era el epicentro inicial del virus. Y Pedro Sánchez publicó aquel tuit donde, negándose a cerrar fronteras o a poner controles en los aeropuertos, pues dijo aquello de las personas no son un virus, la xenofobia sí. No sé, pues a lo mejor es obcecación ideológica y es el sostenella y no enmendalla. Pero el caso es que se sigue negando a poner los test PCR en aeropuerto. Se sigue negando a controlar quién entra y, por tanto, nos siguen entrando brotes desde fuera que luego aquí pues ya nos encargamos los españolitos de amplificar y propagar. Si no es esa explicación, es decir, si no es el sostenella y no enmendalla, pues entonces la única otra explicación posible es que Pedro Sánchez quiere conscientemente que el virus se propague. A lo mejor es que está buscando eso de la inmunidad de rebaño que algunos descerebrados han buscado en algunas partes del mundo y siguen buscando, por cierto. Inmunidad de rebaño que, pues les recuerdo un dato, ya están constatándose casos de reinfecciones, es decir, gente que pasó el virus y que luego lo vuelve a coger. ¿Por qué? Pues porque el virus muta, como pasa con estos virus, igual que sucede con el de la gripe, y entonces pues resulta que llega una nueva cepa y te vuelves a infectar. ¿Quién no ha pasado más de una gripe en su vida? ¿Por qué? Pues porque va mutando el virus, adaptándose, y si te vuelve a pillar uno para el que no tus defensas no valen, pues te vuelves a contagiar. Bueno, pues eso está pasando con el coronavirus. El número de casos documentados de reinfección pues es pequeño, pero es pequeño por una razón, porque es que hasta el momento los sistemas sanitarios de todo el mundo han estado preocupados de controlar la primera ola, con lo cual tampoco ha tenido a nadie mucho tiempo de documentar las reinfecciones. Pero ahora que la primera ola en algunos sitios había remitido, pues se está dedicando tiempo a eso y están saliendo casos. Por ejemplo, en Cataluña ya se han documentado 4, otro en Ottawa, otro en Hong Kong. ¿Y qué significa eso de que pueda haber reinfecciones? Pues que las estrategias de inmunidad de rebaño son una ñufla. Porque si tú dices, no, que se contagie la población, hombre, mueren unos cientos o miles o decenas de miles o cientos de miles de personas, pero al final, pues las que quedan, oiga, ya están inmunizadas de manera natural. Pero si hay reinfecciones, pues resulta que todo eso se te viene abajo. Porque una nueva cepa para la que no sirvan las defensas contra la cepa anterior, pues resulta que te coloca otra vez a toda la población en el punto de partida. Con lo cual, ¿qué? ¿Otra vez unas cuantas decenas o centenares de miles de muertes para vacunar a todos frente a la nueva cepa y a esperar a la siguiente? Evidentemente esa estrategia es inviable. Por cierto, a todos estos que hablan de las inmunidades de rebaño, a mí es que me hace muchísima gracia. Dicen, no, es que hay que ir a la inmunidad de rebaño, esto es una enfermedad más, entonces, pues bueno. Me hace gracia porque hablan como si los muertos fueran otros. Dicen, no, bueno, aquí, pues sí, morirán unas decenas de miles de personas. Y dicen, pero tío, que uno de los que puedes morir eres tú, o tu hijo, o tu padre, o tu pareja. Me recuerdan a esos ecologistas que dicen lo de que en el mundo sobran muchísimas personas, pero oiga, ninguno de ellos se presenta voluntario para resolver el problema empezando por él mismo, ¿no? Librándonos de su compañía. En fin, bueno, situación. El virus en estos momentos está desbocado prácticamente en todas las comunidades autónomas. Podemos exceptuar en estos momentos a dos donde más o menos sigue la cosa razonablemente controlada. Uno es Cantabria, y otro, perdón, tres, Cantabria, Extremadura y Valencia, fijándonos exclusivamente en lo que son los muertos por millón. Asturias y Canarias ya no está tan controladito el tema. Cantabria, Extremadura, Valencia está un poco más controlado. Y en dos de ellas, Extremadura y Valencia, pues la tasa de contagios no augura nada bueno para próximas semanas. Lo más probable es que vayamos a una situación descontrolada en prácticamente todos los puntos del país. En unos sitios está más descontrolada que en otros. En Aragón está bastante descontrolado. En La Rioja, que había tenido una primera ola muy mala, pero que luego pudo controlar las cosas, otra vez vuelven los temas a dispararse. La Comunidad de Madrid, su evolución es pésima. País Vasco, tres cuartos de lo mismo. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, pero ya les aviso, vayan ustedes preparándose, porque la cosa va a ir a peor. Estamos en esta situación, es decir, encabezando la segunda ola, otra vez líderes del mundo. Gracias Pedro Sánchez, gracias Salvador Illa, gracias Fernando Simón, por cierto, que guste bien. Y todo eso cuando todavía no hemos salido del todo del verano. Ahora, con el frío, octubre, noviembre y diciembre, vamos. Si son ustedes de los que se dedican a hacer acopio de papel higiénico, vayan haciéndolo, porque la cosa no pinta nada bien. Vamos con el segundo de los aspectos. Esto eran las cifras. Veamos otra cara.
Crece la presión hospitalaria. Los médicos de atención primaria en La Rioja denuncian el colapso de los centros de salud. En una carta dirigida al gobierno autonómico, el colectivo asegura que es inviable que cada profesional esté atendiendo entre 50 y 70 pacientes al día. También denuncian una excesiva burocracia para cualquier trámite a través de un sistema informático lento y poco eficaz. Por ese motivo, piden que se deje de mirar para otro lado y se dote de más recursos y más plantilla a la atención primaria de la región. La situación es similar en gran parte de España. En Madrid, los propios centros de salud han colgado carteles en los que informan del colapso y de la falta de personal sanitario ante el aumento de contagios. La presión también está recayendo sobre los hospitales. En Murcia, más de la mitad de las camas de cuidados intensivos están ocupadas. Las UCIs de Canarias, en hospitales públicos y privados, están ya al 47%. De su capacidad. Y en Aragón, una cuarta parte de las camas de hospitalización se están destinando a pacientes de COVID. Esto supone también un peligro para el resto de enfermos que ven cómo se posponen sus consultas o sus operaciones. Precisamente en Aragón, las listas de espera han alcanzado récord histórico. 11.000 enfermos sufren retrasos de más de 6 meses para ser operados.
Vuelvo a repetir el mensaje para esa mezcla de ingenuos y descerebrados que decían, ¿y dónde están en los hospitales? Yo no veo nada. Pues no sé, en tu zona a lo mejor tú no verás nada, pero en otros hospitales resulta que están al borde del colapso. Por cierto, ¿se ha desarrollado algún plan a nivel nacional para manejar esos colapsos? Cuando las UCIs en Murcia terminen de llenarse, ¿vamos a ir al triaje o se van a trasladar pacientes a otras comunidades? Y sin irnos de una comunidad a otra, ¿cómo es posible que haya hospitales que están ya rozando la saturación en muchos sitios, mientras que en otras áreas de esa misma comunidad hay hospitales, pues, en fin, no vacíos, pero desde luego con muchísima menos presión? ¿Tampoco hay habilitado un mecanismo de traslado intracomunidades? ¿Vamos a ir otra vez a una situación donde lo que sí se terminará trasladando entre comunidades son los cadáveres de los fallecidos, como pasó en la primera ola? ¿O alguien ha pensado en el mecanismo? ¿Van a sentarse a pensar el mecanismo cuando ya haya colapsado en alguna región todo el sistema sanitario o piensan resolver el asunto antes? Lo pregunto porque veo las noticias donde hablan de saturación de UCIs en algunos lugares, mientras que en otros eso no está afortunadamente pasando todavía. Y me pregunto cómo es posible que no estén ya efectuándose derivaciones entre comunidades. para evitar que saturen las UCIs. Hay un dato que, por cierto, la única comunidad de Madrid, la única comunidad que lo publica es la Comunidad de Madrid. Deberían publicarlo todas, pero la única que lo publica, que yo sepa, y si alguien sabe de alguna otra, por favor que me lo diga por Twitter. Hay un dato que publica la Comunidad de Madrid, que es el de fallecidos en domicilio por el coronavirus. Durante algún tiempo había desaparecido ese tipo de fallecimientos. Otra vez están volviendo a crecer. Y eso lo que indica es algo preocupante. Y es que el sistema de atención primaria está saturado. Está saturado en Madrid, está saturado en La Rioja, está saturado en Valencia, está ya saturado en media España. Y el sistema de atención primaria es un primer escalón. La persona que se siente mal, pues llama al médico de atención primaria, no le cogen, pum, cita para dentro de 6 días. Y al final, en algunos casos, eso redunda en que el enfermo de coronavirus no acude al hospital y termina muriendo en su casa. En otros sitios, y esta semana tuiteaba una noticia al respecto, creo que era de las provincias, en Valencia, en otros sitios lo que sucede es que al no recibir respuesta del sistema de atención primaria, pues entonces la gente se dirige a urgencias, con lo cual están colapsando las urgencias en algunos lugares. En Valencia se están dando casos de esperas de hasta 13 horas en urgencias en algún hospital. ¿Por qué? Porque ha colapsado el sistema de atención primaria y entonces pues hay gente que se queda en su casa y la palma en su casa y hay gente que dice me voy a urgencias y se va a urgencias y resulta que están colapsando las urgencias. Todo esto había que haberlo visto antes. Es decir, los colapsos hospitalarios se tienen que prevenir cuando todavía no existen. Por eso era tan doloroso y tan asquerosito el ver a alguna gente en Twitter diciendo ¡ya no veo en los hospitales que haya mucha presión! Pues, imbécil. Es que es cuando no hay presión, cuando hay que poner los mecanismos, al ver que está creciendo el número de contagios y el número de fallecimientos, para que no te colapse el sistema. Ahora ya nos está empezando a colapsar. Ha colapsado la atención primaria en algunas comunidades autónomas. Están colapsando las urgencias en algunos otros lugares. Están los hospitales alcanzando niveles de saturación. Entren ustedes a ver las cifras que publica Castilla y León sobre ocupación hospitalaria. Y las UCIs se están saturando en muchos sitios. Por el momento no hemos alcanzado el nivel de saturación de marzo. Pero desde luego, si sigue creciendo el número de casos, que a su vez hace que crezca el número de hospitalizaciones, que a su vez hace que crezca el número de personas en UCI, pues terminaremos sobrepasando el límite de capacidad de los sistemas autonómicos, pues en no mucho tiempo. Y como desde luego nuestros queridos dirigentes no hayan puesto en práctica métodos para empezar a derivar pacientes entre unas comunidades y otras, entraremos en triaje otra vez. Y en el momento en que eso suceda en alguna comunidad autónoma, en esa comunidad autónoma se dispararán las muertes, como sucedió en la primera ola. ¿Qué está pasando con el tema de los colegios? Pues vamos con ello, porque es muy ilustrativo de por dónde va nuestra clase política.
El número de aulas cerradas por casos de coronavirus ronda ya el millar. Ayer se cerraron 2 aulas en Zamora tras los positivos detectados entre el profesorado. En Cataluña, tan solo en el día de ayer, se confinaron 43 grupos escolares y en Madrid, la Consejería de Educación asegura que hay 2.800 alumnos aislados. En el País Vasco, 172 aulas están clausuradas a día de hoy, 80 más que las notificadas el pasado jueves. Y en Navarra, con 111 grupos en cuarentena, van a volver el lunes al colegio los primeros alumnos que fueron confinados tras la realización del segundo PCR de control. Y además empiezan a sucederse las huelgas de amplios sectores de la comunidad educativa que reclaman más seguridad. Ayer concluyó el tercer y último día de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes a nivel nacional. En Andalucía, un 4,5% de los profesores secundaron ayer la jornada de protesta. En Madrid, la huelga educativa tendrá lugar este martes 22 y el miércoles 23, mientras que en Asturias los sindicatos anuncian movilizaciones para el mes de octubre. Y precisamente en esta comunidad, en Asturias, ha dimitido en bloque el equipo directivo del Colegio Público Atalía. Aseguran que no pueden ser cómplices de lo que se les está obligando a hacer para organizar este curso escolar.
Ayer por la mañana, pues me puse a hacer un recuento de cuántas aulas había cerradas. No sé, yo esperaría que nuestro gobierno nos informara puntualmente del asunto, pero como en todo lo que rodea al coronavirus, pues tampoco es así. Y de nuevo estamos con las confusiones de cifras, cada comunidad autónoma va a su bola, etcétera. Pues me puse a hacer un recuento y me salieron, no sé si eran 740 o algo así en toda España. Esta mañana he vuelto a hacer el recuento y ya son 995 aulas que han tenido que ser cerradas en todos los puntos de España. De algún sitio no tengo datos, como Canarias, donde no he encontrado un total regional. Si algún oyente lo tiene, tiene alguna noticia, pues mándeme por favor el enlace a través de Twitter. Pero vamos, Asturias acaba de abrir colegios, o sea que todavía no ha tenido tiempo prácticamente de cerrar nada. Pero en el resto, pues tenemos 49 aulas cerradas en Andalucía, 68 en Aragón, 22 en Cantabria, 90 en Castilla-La Mancha, 78 en Castilla y León, 111 en Cataluña, 56 en Extremadura, 12 en Galicia, 5 en Baleares, 17 en La Rioja, 168 en Madrid, 4 en Murcia, 111 en Navarra, 172 en el País Vasco, 32 en la Comunidad Valenciana. No sé, espero que no haya nadie sorprendido de que esto suceda. Ya les he comentado en alguna otra semana anterior que teniendo en cuenta el nivel de contagios entre la población, pues en algún barrio madrileño como el de Usera, pues un simple cálculo de probabilidades arrojaba que en cuanto abrieras las aulas, en 2 de cada 3 iba a haber un positivo, al menos. Bueno, pues lo que estamos viendo es que afloran esos positivos y que automáticamente hay que cuarentenar niños. En Navarra ya están en cuarentena el 4% de los alumnos de infantil y primaria. 4%. En unos días. ¿Esos casos qué son? ¿Se están produciendo en los colegios? No, por el momento la mayoría de esos casos son casos donde el niño ya venía infectado de casa. Simplemente se detecta, la madre llama, oiga, que se ha levantado con fiebre. Pero eso es en la mayoría. En otros casos, por supuesto, se están produciendo contagios en los colegios. Tenemos ya constatado al menos un brote en la Comunidad de Madrid, en una escuela infantil, donde varios niños se han contagiado unos a otros. Y eso, pues irá a más con el paso del tiempo. Es absurdo pensar lo contrario. Si alguien piensa que los niños de 8 años son robots que van a respetar las normas como los adultos, pues se equivocan muy mucho. No tienen más que salir a la calle, ver qué pasa con los niños de 13, 14 años, donde hay pues posiblemente una mayoría que respeta las normas, lleva la mascarilla, habla con sus amigos a suficiente distancia. Y hay otros muchos que no. Porque, en fin, pues la juventud es dada a que haya un porcentaje algo mayor de personas que pues son más despreocupadas. Y entre los niños pequeños, de infantil, de primaria, pues ni les cuento. ¿Ustedes se creen que un niño de 8 años entiende la gravedad del asunto? Pues muchos de ellos tienen interiorizado, viendo a sus padres asustados, pues tienen interiorizado que el bicho es malo. Y entonces, pues muchos de ellos, sus padres, que son un poco más cuidadosos que la media, les han acostumbrado a las cosas. Pero oiga, es muy difícil con un niño de 8 años que te entienda cuál es el fondo del asunto y que, por tanto, en cada situación sepa juzgar qué debe y qué no debe hacer. Y te puede interiorizar una serie de comportamientos automáticos, pero los comportamientos automáticos, oiga, son una parte de nuestra vida. Tú en un aula, pues hombre, lo de sentarte en el pupitre, levantarte, entrar y salir, pues eso lo puedes automatizar. Pero el resto de cosas, que fulanito me ha tirado un papel, que se me ha caído el boli al suelo, que el otro se agacha y me lo coge, que uno me ha escupido. ¿Qué quieren ustedes que hagan un niño de 8 años? Pues oiga, a medida que vayan pasando los días, pues se irán produciendo más contagios en los colegios. Pero vamos, eso es de cajón. Con lo cual, pues uniendo las dos cosas, yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Vamos a ver. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que también ha patinado enormemente a lo largo de estos meses, pero la propia Organización Mundial de la Salud no lo ha podido decir más claramente. Los países que abran colegios sin tener el virus controlado se exponen al desastre. La Universidad de Harvard publicó una guía de cuáles eran los niveles máximos de contagio con los cuales era posible abrir aulas. Nuestras comunidades autónomas no cumplen el criterio, pues prácticamente ninguna. Estamos muy por encima, algunas de ellas, de lo que Harvard consideraba el nivel máximo. Bueno, pues han abierto colegios todas las comunidades autónomas, con un par. Dices, pero vamos a ver, si está el virus desbocado, abres colegios para ayudar al virus a que se propague. Pues sí, lo hacen sin ningún problema, sin ningún rubor, con lo cual volvemos a la pregunta que antes hacía sobre Sánchez. ¿A qué se debe eso? ¿Es obcecación ideológica? Es decir, el niño tiene que ir por narices al colegio porque no podemos tolerar que los padres piensen que pueden educar a los niños en casa. Porque si no es obcecación ideológica, entonces es que es deseo de que se propague el virus entre la población lo más posible, es decir, la estrategia de la inmunidad de rebaño. No se me ocurre otra explicación. Vuelvo a hacer la petición de antes. Si a ustedes se les ocurre alguna otra explicación, pues por favor, mándenmela. Porque es que estamos llegando a niveles esperpénticos. La Comunidad de Madrid acaba de sacar ayer restricciones. Dice, uno de los puntos, dice, en academias y autoescuelas no podrán haber presencialmente más de 6 alumnos. ¡Ostras! O sea, adultos conscientes que saben por qué son las normas y pueden respetar la distancia social, y si algún otro del aula no la respeta, pues ya se encargarán los demás de ponerle en su sitio. Adultos conscientes no se pueden reunir más de 6 en un aula de una autoescuela. ¡Toma ya! Pero a niños de 5, de 6, de 7 o de 8 años puedes reunirlos de 25 en 25. ¿Me pueden ustedes explicar esto? ¿Soy yo que estoy un poco tarado o es que estamos gobernados por tarados? Virus desbocado, abres colegios, sorpresa. ¿Quién podría preverlo? Ya estamos con los confinamientos, escuchen.
La Comunidad de Madrid va a restringir a partir del lunes la movilidad en 37 áreas sanitarias de la región con altas tasas de contagio por coronavirus, la mayoría situadas al sur y cuyos habitantes solo podrán desplazarse a otros lugares para actividades imprescindibles como ir a trabajar. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asegura que es la única manera de evitar el confinamiento de todo Madrid.
Hay que evitar a toda costa el estado de alarma. Y sobre todo hay que evitar el confinamiento, hay que evitar el desastre económico. El confinamiento y el estado de alarma es el desastre económico y tenemos que evitarlo por todos los medios.
Díaz Ayuso recibirá este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede del Gobierno regional para coordinar medidas contra el avance del coronavirus. Los confinamientos por barrios también llegan a La Palma. Los vecinos de Arquitecte de Nasar están aislados desde ayer a las 10 de la noche. Y en Galicia se amplía el mapa de restricciones a municipios y barrios de mayor incidencia en La Coruña y Orense. Y en Murcia, la consejera de Salud ha pedido a la población que se autoconfine durante un mes y que no se mantengan contactos sociales durante ese tiempo porque, afirman, no se están cumpliendo las normas para frenar los contagios.
Quédense con esa frase que ha dicho doña Isabel Díaz Ayuso. Dice, hay que evitar el estado de alarma y el confinamiento, por eso tenemos que tomar medidas. Ahora volveré sobre esa frase, pero antes vamos a complementar la información de la noticia. En estos momentos tenemos poblaciones confinadas pues en prácticamente todas las comunidades autónomas. Poblaciones o barrios, o incluso calles en algunos sitios. Tenemos confinamientos en Madrid, que se decretó ayer, en Galicia, en Cataluña, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en multitud de sitios tenemos confinamientos, en un montón de comunidades. ¿Por qué? Pues porque el virus está desbocado, en ciertas zonas está más desbocado que en otras, y todas las comunidades pues confinan a la gente. Bien, parece una medida razonable. Razonable siempre que se implemente bien, es decir, siempre que sea posible imponer ese confinamiento, que no siempre es posible. Y siempre y cuando, pues hombre, no te pases, ¿no? Es decir, si está desatado, mata las cabrillas de abajo el virus, pero mata las cabrillas de arriba, no hay ni un caso, pues entonces no tiene sentido confinar a todos los municipios que se llamen Mata las Cabrillas. Confinas a Mata las Cabrillas de abajo y tratas de reducir la expansión del virus. Lo que pasa es que esa es una estrategia que efectivamente es correcta para afrontar los incrementos en el número de casos, siempre y cuando antes hayas hecho lo que debías. Es decir, en el momento en que tienes que empezar a confinar municipios, barrios, calles, zonas enteras, comunidades enteras o el país, significa que has fracasado. Significa que no has hecho tus deberes anteriormente. No hizo los deberes el gobierno de Sánchez en marzo. A pesar de los avisos y a pesar del ejemplo de Italia, no prohibió reuniones. Con lo cual, pues tuvimos la primera oleada a lo bestia, colapso del sistema hospitalario y confinamiento de todo el país. El responsable de ese fracaso, es decir, Pedro Sánchez, y ese sujeto al que no sé cómo calificar, que se llama Fernando Simón, se tenían que haber ido inmediatamente a su casa. Porque tenían elementos de juicio para haber visto lo que se nos venía encima. Hasta yo, que soy un imbécil, pues lo vi. Y sin embargo ellos, con todo el aparato del Estado, toda la información de la que disponen, pues o por motivos ideológicos o por mera estupidez, pues resulta que no hicieron nada. Con lo cual, fracasaron, no hicieron sus deberes, resultado, confinamiento. En julio, de nuevo no se hicieron los deberes. No se cerraron fronteras, con lo cual, ¡pum! Tenemos confinamientos, por ejemplo, en Palma de Mallorca. Cuando Baleares en la primera ola, pues había salido más o menos bien. Es decir, el confinamiento en zonas de Palma de Mallorca es producto de no haber hecho los deberes. Bueno, y ahora, pues estamos viendo una serie de confinamientos en un montón de sitios. Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia. Y cuando no es confinamiento por las bravas, es decir, que te lo imponen, pues en algunos lugares se está pidiendo a la población que voluntariamente se confine. Por ejemplo, en Murcia se le pide a toda la población que se confine voluntariamente durante un mes. En Valencia, Mónica Oltra pues salió también ayer a pedir que la gente reduzca su actividad social para evitar la propagación del virus. Vamos, que te autoconfines también voluntariamente. De nuevo, esos confinamientos, ya sean voluntarios o forzosos, son el reflejo de que alguien no ha hecho los deberes. ¿Qué deberes no se han hecho? Pues lo que había que haber hecho en toda España, encabezados por el gobierno central, pero también es responsabilidad de los gobiernos autonómicos, era, primero, haber controlado en frontera para evitar entrada de brotes desde el exterior, y segundo, haber puesto en marcha los mecanismos de testado y de rastreo necesarios para cada vez que se detectara un caso poder controlar ese caso. No han hecho nada. Llevan 7 meses tocándose las narices. Todos. Sánchez y cada uno de los 17 presidentes autonómicos. No nos han protegido. No han hecho sus deberes. Como resultado, el virus se desboca y entonces al final, efectivamente, no queda más que hacer confinamientos parciales, totales o medio pensionistas. Pero de nuevo, Esos confinamientos deberían llevar aparejada la dimisión o cese de todos aquellos por cuya culpa llegamos a los confinamientos. Sobre todo, viendo que estando en la segunda ola desbocada, todos, desde el gobierno central a cada uno de los gobiernos autonómicos, han decidido que había que reabrir colegios. De nuevo, teníamos el ejemplo exterior para tomar nota, y se lo vengo comentando a ustedes semana tras semana desde hace mucho tiempo. El ejemplo de Israel. En mayo abrieron colegios, en junio ya tenían más de 25.000 profesores y alumnos en cuarentena, y en julio ya habían triplicado el número de contagios diarios con respecto al pico de la primera ola. ¿Resultado? Pues que al llegar septiembre se confinan primero una treintena de municipios y al final ha habido que extender el confinamiento a todo el país. Por cierto, una cosa curiosa, porque ayer a Ayuso la decían los descerebrados de la izquierda, que son los que más han presionado para que se reabran los colegios, para que los niños se puedan contagiar bien, ayer la decían, está usted confinando a los barrios de inmigrantes y de gente, eso es clasismo. En Israel, el confinamiento se aplicó primero, ¿saben ustedes a qué zonas? Pues a las zonas con mayoría árabe y con mayoría de judíos ultraortodoxos. Y dirán ustedes, caramba, ¿y por qué? Pues porque en el virus este influyen, por supuesto que influyen, las costumbres sociales. Chico, ¿qué le vamos a hacer? En Noruega, en Suecia o en Finlandia, pues tienen menos problemas para que se... Tiene el virus más problemas para propagarse. ¿Por qué? Mucha más gente que vive sola, núcleos familiares, por tanto, unipersonales. La gente vive más aislada. La gente tiende a relacionarse menos con los demás. La gente es menos expansiva en sus relaciones con los demás. Se lo comenté a ustedes hace algunas semanas, un artículo curioso en el Confidencial, donde hablaban de la situación del virus en Estonia. Y uno de los estonios entrevistados, pues decía, en broma, una cosa que en el fondo tiene muchísima razón y encierra muchas enseñanzas sobre el coronavirus. Decía este estonio, puf, nos han impuesto una distancia social de 2 metros, estamos deseando que acaben las restricciones para volver a nuestra distancia social habitual, que es de 5 metros. Pues efectivamente, en otros países no son tan dados a la interacción social, con lo cual, pues los españoles tenemos ahí una desventaja, igual que los italianos, igual que los griegos, igual que los portugueses. La diferencia es que en algunos sitios la gente toma decisiones con sentido común, por ejemplo Italia, donde han decidido que por el momento todavía no abren los colegios, y yo creo que de cara a justificarse ante la Unión Europea han puesto la excusa de que es que tienen que fabricar no sé cuántos millones de pupitres especiales para los niños, pero el caso es que no han abierto colegios. Pero nosotros, a pesar de no cumplir ninguno de los requisitos establecidos por la OMS o la Universidad de Harvard, pues hemos abierto colegios. ¿Cuál puede ser el resultado? Pues chico, un suicidio. ¿Cuál va a ser el resultado? Si tienes el virus desbocado y abres colegios, cuando un simple cálculo de probabilidad te dice que en 2 de cada 3 aulas en algunos barrios va a haber al menos un niño infectado, a ver, ¿hace falta pensar mucho para deducir que se van a producir contagios y que vas a ayudar al virus a propagarse todavía más? ¿A que no? ¿A que no hace falta mucho sentido común para eso? Pues hemos abierto colegios, con un par. Pues miren, yo lo siento mucho. Vamos a ir a los confinamientos, posiblemente acabemos en un confinamiento general, porque los inútiles que nos gobiernan siguen siendo los mismos inútiles que ya han fracasado 2 veces a lo largo de esta pandemia y van a fracasar la tercera con esto de la apertura de los colegios. Y lo digo como lo siento, se tienen que ir a su casa todos. Pedro Sánchez, pero también todos y cada uno de los presidentes autonómicos. Ninguno está a la altura necesaria para protegernos sanitaria y económicamente. Y nos van a llevar a la ruina y nos van a meter otra vez en el lío. Y vamos a esperar a ver qué pasa en octubre, noviembre y diciembre, cuando, como ya la OMS ha advertido, va a arreciar la pandemia otra vez. Nosotros, pues, como hacemos las cosas peor que otros, Pues hemos anticipado la segunda ola, pero que la hayamos anticipado no significa que la vayamos a pasar antes. Significa que vamos a llegar a octubre, noviembre y diciembre ya con un nivel de contagios desbocado. Con lo cual, lo que nos espera es poco. En fin, ¿alguna buena noticia? Pues sí, hemos tenido una buena noticia esta semana. Oiga, parece mentira, pero la hay.
El doctor Martínez Sellés se convierte en el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid. El jefe de sección de cardiología del Hospital Gregorio Marañón ha conseguido el 52% de los votos en las elecciones celebradas este jueves y releva así en el cargo a Miguel Ángel Sánchez Chillón. Martínez Sellés denuncia la politización del colegio y, entre otros puntos de su programa, pretende poner en marcha un comité de expertos para evaluar de forma imparcial e independiente la gestión de la pandemia del coronavirus.
Recordarán ustedes, si escuchan este programa, que le entrevistamos la semana pasada al doctor Martínez Sellés, que era entonces mero candidato. Hasta el momento estaba rigiendo los destinos del Colegio de Médicos de Madrid, pues un médico, Miguel Ángel Sánchez Chillón, pues próximo a la izquierda, todos estos movimientos de las mareas blancas, patatín y patatán. Entre otras cosas, el Colegio de Médicos de Madrid, bajo la dirección de esta persona, que hasta el momento regía sus destinos, pues había puesto tweets antes de la manifestación del 8M minimizando la pandemia. Poco más o menos que diciendo que esto era una gripecilla. O sea, vamos, como si dirigiera el Colegio de Médicos de Madrid, pues no sé, Antonio Maestre. Bueno, pues afortunadamente los médicos de Madrid se han deshecho de quien hasta el momento los representaba. Los representaba de una manera política, por supuesto, haciendo la contra a Isabel Díaz Ayuso, que, hombre, pues su gestión, ya lo he dicho antes, no es buena, pero desde luego no todo lo ha hecho mal. Casi nadie hace todo mal. Vamos, hasta Sánchez ha hecho alguna pinceladita bien en estos 7 meses. Pero el Colegio de Médicos de Madrid pues estaba en manos de una opción política de izquierda, entonces pues era un ariete contra la Comunidad de Madrid, lo cual pues casi es lo que menos me importa. Lo que más me importa es que fuera capaz el Colegio de Médicos de Madrid de quitar importancia a la pandemia antes del 8M, porque contribuyó al posterior caos hospitalario y a que en estos momentos tengamos más de 48.000 muertos. Así que me alegra enormemente que haya ganado el señor Martínez Sellés y que se haya producido el relevo. Ahora, por fin, pues habrá en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid un equipo directivo verdaderamente profesional. Pero, ¿saben ustedes qué es lo que más me alegra? Que no es que haya ganado el señor Martínez Sellés, es que ha arrasado. Lo cual, pues es indicio de por dónde va el clima de la opinión pública y de qué es lo que piensan los médicos en Madrid y, por extensión, en otras partes. Cuando algunos me dicen por Twitter, sí, Sánchez lo estará haciendo muy mal, pero entonces, ¿cómo es posible que en las encuestas esté tan arriba? ¿En cuáles encuestas? En las de Tezanos. En las de los medios a los que Sánchez inyecta cantidades astronómicas de dinero. Hombre, por Dios. Este tipo de cosas, la elección del jueves, demuestra cuál es el clima real de la opinión pública. Muchísimo mejor que las chorradas que se inventa Tezanos para agradar a su jefe y para tratar de lanzar el mensaje a la opinión pública de que lo estamos haciendo estupendo. No, lo estáis haciendo fatal desde antes del 8M. Nos habéis traído la ruina y la muerte. Y en este país va a haber gente que pase hambre por culpa de esa ruina derivada de la muerte que nos habéis traído. Y merecéis todos, por supuesto, iros de vuestro puesto. Pero si es posible, algunos deberíais acabar en la cárcel. Porque lo que habéis hecho no tiene nombre. Y eso es algo que piensa pues mucha gente, por mucho que las encuestas trucadas pretendan hacer ver lo contrario. Y cuando ustedes vean chorraditas del estilo, mira, y aquí entrevistamos a uno que se ha hecho una camiseta del doctor Simón, no saquen conclusiones erróneas. Hay gente que dice, uy, fíjate, es que hay gente que aprecia al doctor Simón. No, vamos a ver, lo de contratar a uno para que salga en la tele diciendo que se pone una camiseta del doctor Simón, pues eso es un truco de marketing como otro cualquiera. Eso es como la marca de bebidas refrescantes que contrata a un actor para decir qué buena está esta super cola. Pues no necesariamente significa que todo el mundo le guste la super cola, ni que esté buena, ni que incluso a ese actor la tome. La opinión pública está mucho más hasta las narices de lo que dejan entrever los medios, de lo que dejan entrever las encuestas manipuladas y de lo que el gobierno lanza como mensaje. Y lo que ha pasado en el Colegio de Médicos de Madrid es buena prueba de ello.
La jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader, ha muerto este viernes a los 87 años debido a las complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía, según ha anunciado la propia corte. Bader fue nombrada jueza del Supremo por el expresidente Bill Clinton en 1993. Fue la segunda mujer designada para el Tribunal Supremo y desempeñó allí su labor durante más de 27 años, en los que emitió votos progresistas sobre temas sociales polémicos en Estados Unidos, como el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, la inmigración o la atención médica. La muerte de la jueza a menos de 7 semanas de las elecciones de Estados Unidos ha abierto una lucha política sobre el futuro del Tribunal Supremo estadounidense. Los jueces de este organismo son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado en un cargo que es vitalicio y solo pueden ser destituidos por el Congreso. El presidente Donald Trump ya ha nombrado a 2 jueces, por lo que si consigue nombrar a un tercero, consolidaría una mayoría conservadora. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ya ha confirmado que la Cámara Alta apoyará al candidato de Trump para el Supremo. Esto supondría la revisión de ciertas sentencias relacionadas con el derecho al aborto.
Bueno, importantísimo lo que ha sucedido ayer. Descanse en paz doña Ruth Bader Ginsburg. Su muerte provoca una vacante en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y les traigo la noticia y la comento pues porque tiene una enorme importancia. Trump ya ha nombrado a 2 jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y gracias a esos nombramientos pues resulta que en estos momentos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene por primera vez en muchísimo tiempo una mayoría ligeramente inclinada hacia las tesis conservadoras. La muerte de Ruth Bader Ginsburg hace que Trump tenga la oportunidad de nominar a un tercer juez para el Tribunal Supremo. Si consigue que el Senado le apruebe el juez que él nomine y ese mismo juez va en la línea de los 2 que nominó anteriormente, Gorsuch y Kavanaugh, pues resulta que habrá una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para muchísimo tiempo. Y lo más importante, que muy posiblemente veamos dentro de plazo no muy largo cómo se revierte la infame sentencia del caso Roe versus Wade, que aprobó el aborto como un derecho en los Estados Unidos hace ya bastantes décadas. Si eso sucede, es decir, si Trump logra colocar a un tercer juez del Supremo y si verdaderamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revierte aquella infame sentencia, entonces podríamos llegar a ver un gran triunfo para la causa de la vida, para la protección de la dignidad del ser humano y para toda la humanidad. Es decir, que el aborto deje de considerarse como un derecho que nunca debió considerarse así. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos también pues con otras noticias.